Colombia protesta. Violencias sexuales en el paro nacional.
Me gusta salir a marchar, sacar la rabia y celebrar.
Las mujeres de Colombia están en las calles. Son adolescentes y jóvenes, madres y abuelas en la primera línea. Son reporteras, abogadas, indígenas, estudiantes, maestras. También patrulleras, vendedoras ambulantes, alcaldesas, gobernadoras. Las bailarinas irrumpen en la calle. También las batucadas. Son ciudadanas que protestan pacíficamente, pero no están seguras. En Popayán, por ejemplo, en pleno macizo de los Andes, Cauca, se denunciaron dos casos de violencia sexual contra dos adolescentes que marchaban en el marco del paro nacional. Alejandra Col, abogada feminista.
En el caso particular de las adolescentes de Popayán que fueron agredidas sexualmente, las transmisiones en vivo que estaban vigentes en ese momento en que ocurrieron los hechos muestran que estos actos se dieron como un castigo por estar registrando hechos. Ellas estaban grabando con sus celulares y como represalia los agentes del SMAT las arrastran por varias cuadras y las llevan de la unidad de reacción inmediata de la fiscalía y las encierran. Y hoy es materia de investigación lo que pasó allá adentro. Una de las menores se suicida y la menor sobreviviente manifestó haber sido víctima de tocamientos y otros actos sexuales abusivos. Entonces, esto demuestra además también un descontrol, demuestra que como no ha habido sanciones, estos hechos no son nuevos, hechos de violencia sexual en instalaciones policivas, en ciudades, no es algo reciente, es algo que se ha dado en otras ocasiones en Colombia y no hay un castigo adecuado. Esto también se entiende como una suerte de patente corso que genera tranquilidad a los agentes de policía y de ejército, que hoy el ejército también está en las calles colombianas, para cometer estos actos sabiendo que en muy rara ocasión hay alguna sanción para ellos.
Las ONG, Indepaz, Temblores, la campaña Defender la Libertad, vienen documentando las denuncias ciudadanas de personas afectadas por este delito. Leonardo González, coordinador del Observatorio de Derechos Humanos de Indepaz.
Una de las manifestaciones y una de las violencias que se está dando es la violencia sexual. Hasta el momento, desde el 28 de abril al 21 de mayo, llevamos 21 víctimas de violencia sexual por parte de la fuerza pública y 6 violaciones de género además. Esto pues ya suma 27 denuncias de hechos de violencia sexual y de género en un momento donde pues el por parte de la policía especialmente y el SMAT todavía tiene un concepto patriarcal en donde considera que las mujeres no pueden estar ejerciendo este tipo de manifestaciones, se sienten digamos agredidos en su masculinidad y eso hace que tengan este tipo de acciones en contra de las mujeres. Se ha logrado documentar que 20 de los 27 casos de violencia sexual en contra de mujeres manifestantes han sido en lugares cerrados, de propiedad de la fuerza pública, en el momento en que las están llevando a los comandos de atención inmediata, a los CAI o a las URI, como sucedió en el caso que fue muy conocido en Popayán.
Bueno, al parecer tienen capturado a una manifestante. Se evidenció cuando en el proceso de captura uno de los agentes le lanza un puño al abdomen y bueno, de ahí en adelante pues se presenta un forcejeo con el manifestante.
Un medio local, la Red Alterna Popayán, transmitió en vivo la detención de un adolescente de 17 años por parte de varios agentes del SMAT. Poco después, ella misma en sus redes sociales denunció haber sido violada por uniformados de la fuerza pública. La abogada Lizeth Montero, defensora de derechos humanos, hizo un llamado de alerta respecto a la violencia desproporcionada contra las mujeres por parte de organismos estatales en medio de las protestas. Justo el 12 de mayo, desde las instalaciones del Instituto de Medicina Legal de Popayán, la abogada Montero denunció.
El día de ayer, 12 de mayo del 2021, en el que de manera brutal fueron agredidas mujeres menores de edad manifestantes que se encontraban en un lugar de sur de la ciudad de Popayán, en el que no existió posibilidad alguna de verificar los procedimientos de detenciones arbitrarias sobre menores que fueron conducidas a la unidad de reacción inmediata. Resultado de este hecho, una de las menores que fue agredida el día de ayer y que fue entregada a su familia, toma la trágica decisión de terminar con su vida en la mañana de hoy. Estamos precisamente aquí en las instalaciones del Instituto Nacional de Medicina Legal exigiendo que se aplique un enfoque de género a los dictámenes médico-legales que se van a realizar sobre el cuerpo de esta menor que se quitó la vida esta mañana. Pero tenemos, además de este hecho, hechos en los que manifestantes han sufrido ataques sobre su cuerpo con frases grotescas por parte de agentes del ESMAD, que han manipulado sus cuerpos, los han agredido y que adicionalmente han proferido contra ellas amenazas de violencia sexual que son verdaderamente desgarradoras. Además de esto, las defensoras de derechos humanos que hemos enfrentado esta situación, que hemos exigido que se brinden garantías a la hora de las detenciones, que se nos permita registrar los procedimientos, hemos sido también objeto de un tratamiento desproporcionado por parte de la fuerza pública. Evidentemente, a la fuerza pública como institución patriarcal le fastidia, le obsesiona de manera particular que seamos mujeres quienes los interpelemos exigiendo la defensa de los derechos de los manifestantes, particularmente en el marco del paro, pero más aún si la situación involucra mujeres. Hay una respuesta que es claramente violenta y brutal de parte de esta institución. E invitamos a todas las mujeres que participamos en este paro y a la sociedad en general a rechazar estos hechos que hoy nos acongojan el corazón, pero también nos motivan una vez más a denunciar estos hechos y a convertirlos triste y trágicamente en una bandera de lucha de las mujeres que en Colombia estamos cansadas de que nuestros cuerpos sean objetos de todas las violencias posibles y particularmente de la violencia del Estado, del que pagamos sus armas y su capacidad represiva.
Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba.
Una de las propuestas más reiteradas de la juventud, del Comité del Paro y de las organizaciones sociales es la necesidad de reformar la policía, y algunos más proponen la abolición de los escuadrones móviles antidisturbios ESMAD de la Policía Nacional. Abogada Alejandra Col.
Las violencias sexuales que estamos viendo en el marco del paro nacional evidencian una necesidad urgente, y es convertir a la policía colombiana en un cuerpo civil y sacarlo de la institución militar. Acabar con el entrenamiento militar para los policías, acabar el entrenamiento con la teoría del enemigo, en donde les muestran un objetivo y les dicen hay que acabarlo como sea. Y en este caso, en el marco del paro nacional, pues les han mostrado que el enemigo, entre comillas, son las personas, hombres, mujeres, adolescentes que están marchando. Y en ese marco, ese entrenamiento militar y esa visión del enemigo deshumanizan a las personas que están marchando y cometen todas las formas posibles de violencias contra ellos y ellas, incluyendo las violencias sexuales, que históricamente han sido un mecanismo de los armados para generar terror, para controlar, para castigar.
¿Qué te dijeron cuando te capturaron, Emily Tatiana?
Me subieron a la moto y el policía me decía que sí, que me quería lamer, que me quería violar, que me bajaran los pantalones, que yo no sé qué, y a otra niña también le hicieron lo mismo. Y ella me tiró a la moto y me pues abrazó un señor y él decía que era hecho su mano y le estaban pegando también.
¿Por qué a uno la policía le da asco?
¿Y estando adentro te hicieron algo?
No.
¿Es menor de edad? ¿Cuántos años tiene?
17 años. Y no olvidar ni perdonar para que no quede la impunidad.
En Colombia, la policía no es un cuerpo civil, sino militar. Esto implica que su entrenamiento no prioriza la protección de la ciudadanía y de sus derechos humanos, sino la aniquilación de quien consideren un elemento perturbador. Valeria Mosquera, coordinadora de la Ruta Pacífica de las Mujeres en el Cauca, ata los cabos de una violencia de género que se recicla en los entornos públicos y privados.
Realmente el tema de la definición de militarización en los territorios, sabemos, ya lo sabemos por experiencia, que a nivel territorial eso se convierte en un riesgo que se exacerba para las mujeres, especialmente para las mujeres jóvenes, por temas de violencia sexual. Ya conocemos también por las denuncias que han habido que no son casos aislados los que se producen en territorios, digamos, rurales. Sabemos, si uno no tiene que irse demasiado tiempo atrás. En junio del año pasado, en plena pandemia, se conoció el caso de los soldados que violaron a una niña de 12 años, una niña del pueblo en Veracatio. Si uno se retrocede en términos, por ejemplo, de marzo o febrero, uno se da cuenta de las denuncias que hay de mujeres que denuncian, digamos, temas de abuso o acoso sexual al interior de CAIS, de la policía en Bogotá, y un caso en el que ya se confirma el abuso sexual dentro de un vehículo de la policía, digamos como un bus de la policía, por parte de un oficial, de un integrante de la fuerza pública, en contra de una mujer joven en Bogotá. Hay un sentimiento colectivo de desconfianza de la seguridad de las niñas y de las mujeres jóvenes cuando hay fuerzas militares cerca, y lamentablemente ocurrió lo que sucedió en la noche del 12 de mayo pasado, en el que fueron detenidas 6 personas, 4 personas, 3 de ellas menores de edad. 2 de ellas mujeres, una menor de edad, otra que cumplió 18 años ahorita en mayo. Y lo que nos damos cuenta cuando hacemos el seguimiento de las detenciones que se realizan, no solo con ellas, sino que se han venido realizando de manera sistemática en el marco del paro nacional, es que son procedimientos irregulares, son procedimientos en los que no se cuenta con garantías, son procedimientos que le quitan también la dignidad a las personas que se detienen, ¿no? De manera particular, esa noche del 12 de mayo, son detenidas 2 mujeres, una menor de edad, otra joven de 18 años recién cumpliditos. En una de ellas hay un registro más amplio, que es la menor de edad que fallece, que digamos pierde la vida en un presunto suicidio. Yo no tengo conocimiento todavía del dictamen de medicina legal. Pero digamos que lo que sucede ese día en la noche es que ella va para la casa de un compañero, no está siendo parte de la movilización en ese momento, y al ver cómo dispersan un poco todo el tema con los gases, ella se esconde detrás de un muro desde el cual estaba grabando temas de vulneraciones a derechos humanos, y detrás de ese muro la sacan agentes del Escuadrón Móvil Antidisturbios, que hacen parte de la Policía Nacional, y se cometen pues una serie de vulneraciones y de temas de violencia sexual que tendrán que esclarecerse, hasta que la llevan prácticamente, a lo cual ella se resiste, hasta que la llevan prácticamente varios oficiales sujetada de uno de una pierna, otra de otra pierna, uno un brazo, otro brazo, y la llevan prácticamente arrastrada hasta ingresarla a la URI. Ese caso de esta menor que a la salida de la URI es recogida, digamos, por su abuela, que se demora casi 2 horas porque entra un poco pasada las 9 de la noche a la unidad de reacción inmediata y sale más o menos a las 10:54 de la noche cuando la recoge su abuela. Es el caso que ha indignado a Popayán.
Durante el conflicto armado interno de Colombia, por más de 6 décadas, se presentaron este tipo de violencias contra las mujeres por parte de todos los armados, legales e ilegales. La comisionada de la verdad, Alejandra Miller, lo explica a la luz del concepto el continuum de violencias de género y sus diferentes modalidades.
Bueno, yo creo que las mujeres siempre hemos estado expuestas a todo tipo de violencias contra nosotras, desde lo privado hasta lo público. Así que un escenario como el que estamos viendo hoy, de lo público, del paro nacional, pues no podría ser la excepción de esto que hemos llamado el continuum de violencias contra las mujeres. Y eso se expresa de múltiples formas. Lo que la comisión hemos podido escuchar es, en Cali, por ejemplo, alrededor del tema de las violencias sexuales, cómo es utilizada sobre todo dos modalidades. Una, la amenaza de violación es frecuente, chicas que son detenidas por la policía, llevadas a las estaciones de policía y durante ese trayecto o aún mismo dentro de las estaciones nos han manifestado cómo son amenazadas permanentemente de que van a ser violadas. Esa es una forma de violencia sexual. La otra es el manoseo, es decir, entre argumentando que deben ser detenidas de determinadas formas o ya también las estaciones de policía, pues el manoseo frecuente sobre el cuerpo de las jóvenes y de las mujeres, pues es la otra forma de violencia sexual más común. Luego está la violación sexual, por supuesto, que aunque menos común, también es, digamos, parte de este repertorio de violencias sexuales.
Tiembla el estado, los cielos, las calles, que teman los jueces y los judiciales. Hoy a los caleños nos quitan la calma, nos sembraron miedo y cortaron las alas. A cada minuto de cada semana nos matan amigos, nos violan de hermanas, destrozan sus cuerpos, los desaparecen. No olviden sus nombres, por favor. Gobierno indolente.
La antropóloga Rita Laura Segato, docente y activista feminista, analiza la violencia estructural en Colombia y la urgencia de detenerla.
Pero hace algunos años me tocó ir a Buenaventura y ahí hubo algo que pasó, una pregunta de una mujer del público que me dio una clave para mucho de lo que escribí después. Una clave para comprender Colombia y una clave también para la cuestión de lo que nos está pasando en el mundo y en América Latina. Estábamos hablando y exponiendo y una persona del público se levantó, una mujer, y nos preguntó, ¿cómo se para con esta guerra? Entonces, bueno, lo primero importantísimo a comprender es lo siguiente, que esa guerra, que es la guerra colombiana, que es la gran disputa entre la vida y la muerte, no es, ¿no?, la guerra del Estado y la FARC. O sea, hay una reducción enorme en la comprensión de Colombia y del mundo sobre el problema colombiano, diciendo que el problema colombiano termina con un pacto de paz entre un ejército armado revolucionario, guerrillero, la FARC y el Estado Nacional. Porque esa no era la guerra de la cual esa persona en la costa pacífica me estaba hablando. Me estaba hablando de una guerra mucho más antigua, mucho más permanente, que es la que ahora salió a la calle. O sea, los picaderos, las crucifixiones, la tremenda crueldad que pone a la gente de la costa pacífica a correr, hasta Chile incluso, hasta cualquier lugar, ¿no? Desplazarse, ¿no? El tema de los desplazados, esa es la cuestión colombiana. ¿Cómo se para esa guerra? ¿Cómo se para esa guerra? Y ahí me vino esta respuesta que orienta mucho de lo que pensé después, ahora de eso, unos 5 años aproximadamente. Bueno, la única manera de parar esa guerra es desmontar el mandato de masculinidad. Porque ¿con qué discurso, con qué anzuelo, con qué señuelo se recluta a la gente que va a matar, a los pandilleros, a los paras, a los paracos? ¿Cómo se recluta a esos? ¿Con qué engaño se seduce a unos muchachos para incluirse en las fuerzas? O sea, no sé, en algunos casos es por el secuestro, claro que sí. Pero después del secuestro viene un indoctrinamiento, viene algo que no es un entrenamiento, es una... hasta que me anoté la palabra, porque no es un endoctrinamiento, es una programación, es la programación para la guerra. Pero ¿quién se somete a la programación para actuar en una pandilla, en un grupo paramilitar? ¿Quién? ¿Cómo? Mediante venderle a estos niños, a estos adolescentes, que vale la pena morir temprano, que vale la pena morir joven, pero lo más importante para un jovencito es adquirir el estatus de macho, de hombre. Y para eso hay que saber ser cruel, hay que saber matar. Entonces contesté, desmontando el mandato de masculinidad, reorientamos la historia en otra dirección y no habrá más reclutamiento para esta guerra.
Hay un feminismo en las calles que pone en evidencia una resistencia a esas violencias de género y rechazan el patriarcado que ataca la vida, los derechos y el cuerpo de las mujeres. Performance, grafitis, foros, piezas de comunicación, literatura, danza y música es una construcción colectiva por una nueva política capaz de romper el miedo y el silencio. Las mujeres del pueblo indígena Misak Misak cantan en su propia versión la canción Sin Miedo.
Ragem palămiciu, nepură-i moată, nila nișu-n buruan, coața nișu-n buruan, așoan trămbă-i marea pe pilă sărată, mungi meream pe sana măta, ca sucui banduche.
Yo vivo gratamente sorprendida de estas mujeres jóvenes que con arrojo y con valentía y con profundo coraje salen a la calle, se enfrentan a esas dobles violencias que viven y además, digamos, transforman de una manera impresionante con sus cuerpos el lenguaje de la misma protesta. Así que, bueno, tenemos esa dolorosa realidad que se presenta también en la cotidianidad y que se muestra con más fuerza, digamos, en estos contextos, por ejemplo, como el del paro, pero también tenemos esa otra cara de la moneda, de la fuerza de las mujeres, de las mamás de la primera línea defendiendo la vida de sus hijos frente a las agresiones, y que creo que también vale la pena resaltarlas.
Colombia Protesta, grabado y publicado el 26 de mayo del año 2021.
Centro de Producciones Radiofónicas. Búscanos en cpr.org.ar y en las plataformas de podcast.